Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa en castellano de RAE Argentina al Mundo. Esta es la versión cuarentena del programa en castellano de RAE que estamos realizando todos desde nuestras casas para cuidarnos del coronavirus. Les habla Fernando Farías y estoy grabando esto, produciendo esto desde mi casa en el barrio de Montserrat con la colaboración de todos mis compañeros y compañeras de RAE que también están trabajando desde casa. En este programa de hoy vamos a estar compartiendo algo de música. Vamos a hablar con Arnaldo Slaen, nuestro colaborador de Diexismo, de Ondas Cortas, que nos va a estar contando lo que es el feedback de los oyentes de RAE por todo el mundo en el último mes, ¿no? La respuesta que han tenido nuestros oyentes a la producción que estamos haciendo desde casa en RAE Argentina al Mundo. También vamos a mantener otro encuentro virtual con los idiomas de RAE. Y por supuesto les recuerdo que pueden contactarse con nosotros a qslrae@gmail.com. Allí pueden enviar no solo los mensajes donde nos cuentan cómo están viviendo la cuarentena o cómo están saliendo de la cuarentena, como efectivamente está pasando en algunos países, sino también que ahí pueden enviar los informes de recepción que respondemos siempre con una tarjeta QSL. Y les recordamos que en nuestra página web, rae.com.ar, pueden encontrar programas especiales, o sea, podcasts temáticos sobre temas de actualidad, sobre gastronomía, sobre cultura, sobre turismo, sobre música. Además, pueden encontrar los episodios del Made in Casa, este nuevo programa que hemos lanzado con la cuarentena, programa multilingüe en el que aparecen los 8 idiomas de RAE Argentina al Mundo, además de los programas específicos de cada idioma que se van agregando, porque empezamos con algunos que se están revisando desde la casa y de a poco vamos agregando todos para que los 8 idiomas estén disponibles en versión cuarentena en nuestro sitio web rae.com.ar como podcast y también como, como programas que se emiten a través de WRMI, porque las transmisiones por onda corta de Miami Radio International no se han interrumpido. Seguimos emitiendo nuestros programas a través de esa frecuencia. Bueno, muy bien, vamos a escuchar algo de música. Vamos a compartir algo de folclore, una muy linda versión de una obra de los hermanos Ábalos. Estos son Los Nocheros en RAE Argentina al Mundo con Chacarera del Rancho.
Cuando chacarera comienzo a cantar, para de ser, la chacarera del rancho, señor, claro que sí, claro sí fue. Dentro de mi rancho colgaba un arco. Robo también de mi stol, hecho por mí, hecho por mí. Algo medio chico es mi rancho, tal vez para los dos, ya me estoy haciendo cerquita el salao. Uno mejor, cuando chacarera comienzo a cantar, para de ser, la chacarera del rancho. Un alero especial para bailar, para cantar, para darme el gusto y allí vitalear, de navegar a carnaval.
Un hornito y barro, mortero y fogón, tengo además a mi negra chura.
la que sabe batear. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Si alguna guaguita pudiera tener, uy, qué feliz, uy, qué feliz. Pero como dicen que Dios proveerá, ya de venir, ya de venir. Cuando chacareras comienzo a cantar, ¿cuál ha de ser? ¿Cuál ha de ser? La chacarera del rancho, señor. Claro que sí.
Muy bien, continuamos en este programa en castellano, versión cuarentena de RAE Argentina al Mundo, que empezamos a hacer hace ya algunas semanas desde casa, como estamos todos. Y también está en casa Arnaldo Slaen, nuestro especialista en diexismo, que ustedes conocen porque en castellano es quien conduce el habitual segmento Actualidad de X y que además suministra el texto que todos traducimos a los idiomas. Lo tenemos en comunicación en este programa en castellano de RAE Argentina al Mundo. Hola Arnaldo, ¿cómo te va?
Fernando, qué gusto hablar con vos, mi viejo. Es un placer tener esta posibilidad de diálogo no solamente contigo, sino a través de RAE Argentina al Mundo con todos nuestros oyentes.
Fenómeno, Arnaldo. Bueno, ¿por qué no empezás contándonos un poquito ¿qué has visto vos como hombre de radio, como oyente de radio? ¿Cómo ha sido, según tu mirada, o según lo que has leído, lo que has escuchado principalmente, la reacción de la radio en este nuevo mundo que estamos viviendo?
Excelente pregunta, Fernando. Vos sabés que cuando nosotros creemos o creíamos que lo habíamos visto u oído todo, en materia de radio nos encontramos frente a un contrafenómeno. ¿Por qué digo esto? Porque hace mucho tiempo venimos pregonando que los cambios en la radio, este medio de comunicación por autonomía, se venían dando paulatinamente o se venían registrando en forma paulatina de la mano de los avances tecnológicos, desplazando a la radio tradicional, desplazando a esa radio que conocíamos y con la cual los que ya pasamos la barrera de los 50 años fuimos creciendo. Lo cierto es como ante este fenómeno, ante esta circunstancia excepcional, yo hasta me animaría a llamarla tragedia por la cual está pasando el mundo todo, la radio se ha como, yo no sé si detenido es la palabra, pero ha vuelto más a sus orígenes y se ha fortalecido en cuanto a lo que siempre ha sido. Voy a tratar de ser más claro con ejemplos concretos. Siguiendo un poco lo que sucede con la radio en épocas de cuarentena en América Latina, yo me encuentro con notas muy interesantes que han aparecido, una de ellas replicada por distintos medios, en donde se resalta el valor de los antiguos programas de comunicaciones rurales, comunicaciones y mensajería para el hombre de campo. Vos sabés que en nuestra Patagonia hay vastas extensiones territoriales despobladas, y es allí donde un sinnúmero de emisoras, muchas de ellas pertenecientes a nuestra Radio Nacional, por ejemplo Radio Nacional Alto Río Senque, Radio Nacional Río Mayo, Radio Nacional Gobernador Gregores, Radio Nacional El Bolsón, entre muchas otras, emiten servicios para los pobladores de las zonas más apartadas, para puesteros de estancia, para cuadrillas de trabajadores que están en zonas petroleras, para personas que viven solas en regiones muy apartadas o para pequeñas poblaciones muy, muy distantes de los grandes centros urbanos. Estos servicios de mensajería permiten de alguna manera, con estos comunicados, con estos mensajes para el hombre de campo, para el trabajador que está en zonas apartadas, recibir información de lo que está pasando, tanto en su casa, porque se envían comunicados de su familia, para saber también lo que pasa en establecimientos vecinos, como también para saber qué está sucediendo en las grandes ciudades. Muchos de estos trabajadores se enteran de lo que está sucediendo en el ámbito nacional o incluso en los centros urbanos de sus provincias más significativos a través de este servicio que un locutor de LU12, Radio Río Gallegos, de la provincia de Santa Cruz, denominó sabiamente WhatsApp del campo. Acá se vuelven a
Fenómeno.
escuchar esos mensajes. Sí, pero se vuelven a escuchar estos mensajes de un hermano a otro, de los padres a los hijos, de estos a sus padres. Se avisa que se va a pasar con un camión para dejar algún producto. Hay realmente un servicio comunitario como pocas veces se ha visto en estas épocas de pandemia. De hecho, los otros días también la prensa destacaba el caso de unos trabajadores rurales en la provincia de Santa Cruz que no se habían enterado hasta bien entrado el mes de abril de la existencia del COVID-19 y de la cuarentena, porque vivían en una zona muy apartada y se habían quedado sin pilas en sus radios. Por eso la radio tiene esta fuerza tan grande, la radio tradicional, en estas épocas. ¿Y sabes qué? Voy a aprovecharme de tu generosidad, que me hiciste una pregunta tan amplia en cuanto a las posibilidades de respuesta, de decirte que una emisora en La Pampa, a la provincia a la cual también podríamos calificar de pertenecer dentro de nuestra Patagonia, que es la voz de Trenel, de la localidad de Trenel, por ejemplo, ha dedicado un altísimo porcentaje de los espacios que tiene en sus 24 horas diarias de transmisión a entretenimientos. Y a lo largo de estos días, por ejemplo, se planificaron juegos, acertijos, se han entregado decenas de premios a los oyentes y se les ha permitido de alguna manera cumplir a través de la radio una de las funciones esenciales que tiene justamente la radiodifusión, que es el entretenimiento. Y hay
Definitivamente.
más de esto. Sí, no, por supuesto, y hay más. Por ejemplo, en provincias como Mendoza, en el oeste argentino, en Río Negro, la función de las radios comunitarias, y por qué no decirlo, también de las privadas, ha sido clave no solamente para unir poblaciones, sino también para llegar con la escuela a distancia. Y acá, si me permitís, y ya para darle una especie de punto final o redondeo a esta respuesta, te quiero decir que el Estado Nacional ha emprendido una fortísima labor en cuanto a la educación y a las clases a distancia, y ha empleado prácticamente todos los medios de radiodifusión a su disposición, no solamente los estatales, sino muchas radios universitarias y comunitarias, para cumplir en todas las provincias de nuestro país con una contribución muy fuerte a avanzar en el ciclo lectivo, que por supuesto, desde el punto de vista presencial, está totalmente suspendido por ahora en nuestro país. Y también en esto hay, en este campo de la radio activa en favor de las necesidades actuales, ha habido importantísimos ejemplos en el resto de Latinoamérica, resaltando yo particularmente los casos de Perú, México y Bolivia.
Desde ya, la radio sigue mostrándonos todos los roles y las funciones que puede seguir cumpliendo después de tantas veces que le han decretado la muerte, por decirlo de alguna manera, y que se ha dicho que ha terminado su ciclo y sigue apareciendo la radio y cumpliendo nuevas funciones, definitivamente. Y a ese tema te quería llevar específicamente en el caso de RAE. Porque tengo entendido y me gustaría que cuentes que esta producción que hemos iniciado en RAE en cuarentena, todos desde casa con algunos programas nuevos, ha tenido una linda repercusión que se ha traducido en varios mensajes que te han llegado y que, bueno, que vos nos podés resumir.
Sí, en efecto, Fernando, lo cual me ha puesto muy, pero muy feliz porque, por un lado, tenemos la vigencia permanente de las transmisiones internacionales de la onda corta y por el otro, nos damos cuenta que este esfuerzo que los distintos productores y colaboradores permanentes de RAE Argentina al Mundo, como lo sos vos, Fernando, está brindando un servicio y está este esfuerzo significando un feedback con los oyentes. Y esto me parece algo fundamental en estas épocas de crisis. Pues, sabes que el otro día justamente quise comenzar a verificar todos los informes de recepción que habíamos recibido durante el mes de abril que acaba de finalizar. Y me encontré afortunadamente con una cantidad enorme de reportes de escucha que nos mandan oyentes de todo el mundo. Y la mayoría de los casos, por supuesto, eran informes actuales, y siendo que nuestros programas hoy por hoy especiales son los que hacemos multilinguales por la pandemia, mucha fue mi sorpresa cuando me di cuenta que muchísimos oyentes la estaban escuchando. Y siempre digo lo mismo, Fernando, nos mandan reportes de recepción un mínimo porcentual de la audiencia real que tenemos. Son muy pocos los diexistas en relación a los radioescuchas. Y por supuesto, la cantidad de informes de escucha me dieron la pauta de que evidentemente eran muchísimas más las personas que nos estaban escuchando que lo que nosotros mismos podíamos llegar a presumir. E incluso al ser multilinguales los programas, he recibido reportes de, hemos recibido reportes de recepción de países a los cuales nuestras transmisiones no están dirigidas, de lugares tan apartados como la India, Bangladesh, Rusia, China, y realmente, pero perdón, partes de China real que están muy distantes de los grandes centros urbanos. Nosotros presumimos que nos escuchan desde Beijing, Hong Kong, pero estoy hablando desde localidades rurales, con lo cual nuestro esfuerzo tiene un sentido muy claro y vale la pena. Evidentemente, la onda corta está plenamente vigente y por más, te voy a parafrasear a vos, que muchos hayan decretado de oficio la muerte de la radio tradicional y de la onda corta en particular, evidentemente las emisoras internacionales hoy, en épocas difíciles, cobran más sentido que nunca, Fernando.
Definitivamente, sí, no cabe duda. Arnaldo, ¿tenés algún caso, algún mensaje particular o con nombre y apellido o con lugar que quieras compartir como para ilustrar esta enumeración de mensajes que han llegado de todos lados, de algún lugar o de alguna persona en particular?
Sí, te puedo dar casos concretos que me han llamado la atención. Y yo te decía antes que Rusia ha sido uno de los países que nos ha sorprendido con sus informes de recepción, pero también los hemos tenido, por ejemplo, te quiero citar algunos casos particulares, si me permitís. Mira, te voy a citar uno que me parece interesante que hemos recibido del señor Konstantin Barsenkov de San Petersburgo, en Rusia, que incluso, y esto quizás a los diexistas les va a parecer especialmente interesante, pero a los oyentes de RAI que no practican el diexismo y solamente lo hacen a través de la radio escucha, también les puede resultar significativo, ha empleado un viejo receptor militar soviético análogo de tubo. Esos viejos tanques, como le decimos los diexistas, de la década de los años 60. Pues fíjate qué interesante. Y también, por ejemplo, nos escribió, te decía antes, oyentes de China. Uno de ellos nos lo ha hecho desde zonas rurales. No recuerdo en este momento el nombre, pero también hemos recibido un sinnúmero de informes de recepción de nuestras transmisiones en idioma japonés. Lo cual a mí siempre me llama la atención porque considero al Japón un país tan avanzado tecnológicamente, en donde las tecnologías más tradicionales podrían haber pasado a un segundo plano y sin embargo no ha sido así. Pero tenemos reportes de de todos los países que te puedas imaginar. Por ejemplo, Suiza, que es otro de los países que yo particularmente considero que, digamos, tienen una tecnología que los hace de alguna manera haberse olvidado de la onda corta. Y sin embargo, viejos diexistas permanecen a la escucha desde ese tipo de países de la Europa Occidental, de Francia, de Italia, de Alemania, de Gran Bretaña. Hemos recibido también reportes. Y vos sabés también, ¿qué es lo curioso? Por ejemplo, he recibido un control de escucha hace ya unos cuantos días de Budapest, en Hungría, otro de los países a los cuales, lógicamente, nuestras transmisiones no están dirigidas, por lo menos en el área primaria de cobertura. Pero bueno, la onda corta siempre ha provocado este tipo de sorpresas y no podemos, por más que en algún punto esperamos la recepción en áreas secundarias de cobertura de nuestra emisora, no podemos menos que sorprendernos por una parte y agradecer esta confianza y esta credibilidad que nosotros nos vamos ganando, porque los informes de recepción revelan que las escuchas son hechas por o la transmisión completa o gran parte de ella con un piso de 30 minutos de escucha. O sea que evidentemente la gente no solamente hace informes de recepción, sino que sigue los contenidos de nuestros programas especiales.
Qué gratificante, qué interesante lo que nos has contado, Arnaldo. Te pregunto ahora cómo estás llevando la cuarentena aquí en Buenos Aires. ¿Cómo estás vos? ¿Estás bien? ¿Tu familia bien?
Afortunadamente, Fernando, ya gracias por tu pregunta. Tanto mi familia como yo estamos muy bien. Yo me he armado una serie de rutinas en donde está la actividad intelectual, el esparcimiento a través de series, por supuesto, la radio ocupa un rol y un lugar fundamental. Algo de actividad física, que debo reconocer que es lo que más me cuesta, y por supuesto, por mi trabajo nominal como abogado, son varias las actividades que puedo hacer siempre desde casa, porque justamente la consigna y la premisa es quedarnos en casa, que hoy por hoy sigue siendo la mejor y por ahora única vacuna contra el COVID-19.
Así es, Arnaldo. Bueno, espero que en poco tiempo nos volvamos a encontrar ahí en la redacción de RAE en Maipú 555, en pleno centro de Buenos Aires, y nos demos un apretón de manos, un abrazo, que es algo que estamos extrañando tanto los argentinos, sobre todo que nos gusta tanto el contacto físico. Pero bueno, te agradezco muchísimo este contacto para el programa de hoy.
Fernando, el placer es mío y muchas gracias por brindarme estos momentos para poder comunicarme también, no solo contigo, sino con nuestra audiencia. Gracias, Fernando. Un abrazo grandote.
Un abrazo para vos. Era Arnaldo Slaen, nuestro especialista en diexismo en Onda Corta en RAE Argentina al Mundo, programa castellano versión cuarentena. Bueno, termino la grabación. Bueno, la semana pasada hicimos un encuentro virtual con compañeros y compañeras de RAE. Hablamos con Rayen Brown, de idioma alemán. Hablamos con Lina G, de idioma chino. Y también con Julieta Galván, de idioma portugués. Y ahora vamos a hacer la parte 2 de ese encuentro. Vamos a completar el recorrido por la redacción virtual de RAE. Y nos vamos a poner en contacto con Caritina Kosulic, de idioma italiano. Buongiorno, Caritina.
Buongiorno a tutti.
Nos vamos a hablar ahora también con Keiko Ueda, idioma japonés. Hola, Keiko.
Konnichiwa, ohayou gozaimasu, konbanwa.
Y también estamos en contacto con Eric Domergue, de francés. Bonjour, Eric.
Bonjour, Fernando. Bonjour, tout le monde.
Bueno, qué lindo poder seguir con estos encuentros virtuales, porque realmente una de las cosas que más extrañamos, por suerte en RAE estamos pudiendo producir bastante desde casa, pero se extraña el contacto cotidiano con los compañeros y compañeras en la redacción, saludarnos, compartir un mate y vernos un poco las caras. Bueno, por lo menos con la tecnología podemos hacerlo de manera virtual. Así que bueno, les voy a preguntar ahora, para empezar, ¿cómo ustedes personalmente y de qué manera están llevando esta cuarentena que ya cumple un mes y medio? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se están cuidando? Caritina, ¿por qué no empezás contándonos?
Bueno, yo trato de respetar los horarios que tenía cuando llevaba una vida normal. Me levanto, hago un poco de gimnasia. Después traduzco el material que me envían de la radio, preparo clases, como mucho más ahora, eso sí. O sea, la ingesta es muy superior a,
sí, definitivamente,
a la que tenía en mi vida normal.
¿Keiko?
Bueno, no sé, va. Viste que con esto de la cuarentena, como que está de moda, bueno, aprender algo vía internet. Intenté, pero no. Me propuse muchos como objetivos durante esta cuarentena. Dije, bueno, me voy a, no sé, algún curso voy a tomar por internet y qué sé yo, pero bueno, termino ahí, digamos. Sigo igual, o sea, no aprendí ninguna habilidad nueva, no descubrí nada nuevo, pero bueno, sigo acá y esto de, bueno, trabajar remotamente desde casa, de alguna manera, bueno, me ayuda también a tener un poquito más de rutina de siempre. Esto de, bueno, hacer trabajo para la radio, ¿no? O sea, las cosas que nos mandan y también esto de la traducción diaria del reporte diario que publica el Ministerio de la Salud, lo estoy haciendo y eso también, bueno, de alguna manera me mantiene y bueno, qué sé yo, después, bueno, lo de la comida, bueno, dentro de todo me como que como lo mismo, pero bueno, esto de tener menos movilidad es como que, bueno, repercute bastante. Pero bueno, la estoy llevando bastante bien, digamos.
Muy bien. Eric, vos, ante todo, te voy a felicitar por el excelente video de Mate, la Boisson Argentine, que vi en el canal de YouTube de RAE. Muy, muy lindo. Te felicito, ¿eh?
Bueno, fue muy divertido, una gran iniciativa ese canal de YouTube. Y bueno, el primer, al César lo que es el César, el primer YouTube fue tuyo, con las empanadas, así que te he desafiado a que cuando nos volvamos a ver, yo aporto el mate y vos aportás las empanadas.
Perfecto.
La cuarentena o el confinamiento, para ser más preciso, lo llevo bien. Obviamente lo que más extraño es el contacto. Nunca tuvimos tanto contacto entre nosotros, pero virtual, entre colegas, amigos, familiares. Yo tengo toda mi familia en Francia y bueno, no hay día en que no nos veamos, no nos hablemos. El trabajo está bueno tener trabajo, especialmente en este momento que hay tanta gente que se quedó sin trabajo o que anda haciéndolo en cámara lenta y que tiene problemas de sueldos, etc. Tanto en la radio, con RAE, como con el programa de AM que tengo también, donde mi productor, Víctor Radio, bueno, hemos adquirido, y bueno, y tengo otro trabajo que es CLACSO, que es con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y ahí la verdad que nos tapan de actividades, así que soy uno de los tantos que dice que en casa, a domicilio, trabajo más que...
Sí, es el caso de muchos. Es el caso de muchos, que están trabajando los docentes, investigadores, muchos de los que tienen la posibilidad de trabajar en forma remota con home office, están trabajando mucho más, en parte porque estando en tu casa no tenés horario y además porque tu empleador sabe que tenés los medios para hacerlo. Entonces ha aumentado la carga en el caso de muchos que pueden trabajar desde casa. Bueno, les quería preguntar ahora, porque ustedes tienen, bueno, obviamente por la cuestión idiomática y también por una cuestión personal y familiar, tienen un contacto especial y más cercano con las zonas, los países, las regiones a las que se dirigen sus programas. Por ejemplo, ¿qué nos pueden contar de lo último que están viviendo en los países a los que se dirigen sus programas? Caritina, ¿estás ahí?
Sí, estoy escuchando, sí. Bueno, justamente hoy, 4 de mayo, comienza en Italia la fase 2 de reapertura parcial, lo que es la vida social, lo que son las actividades productivas. O sea que se va a ir abriendo la apertura de negocios, de bares, restaurantes. Y bueno, esto para mediados y fines de mes. Además, lo que ellos están teniendo miedo es que pueda después del verano haber una segunda oleada de pandemia. Y Italia es la región, es el país más castigado de Europa y tiene más de 26.000 muertos que habían estado contagiados. Además que hay un montón de, es decir, un número muy alto de gente que ha perdido el trabajo. No es la situación económica ni de Francia ni de Alemania. Y bueno, están de a poco liberando estas medidas y ellos llegaron a tener un número de muertos por día que superaban los 900 personas, o sea que tenían un pico muy alto, ahora bajó mucho, está por debajo de 500, pero es una situación difícil todavía, porque tienen miedo de que vuelva.
Claro, claro. A casi dos meses de que se desató la pandemia allí y empezó a golpear muy, muy fuerte en Italia, ¿has leído en los medios o te han contado tus oyentes o tus amigos, la gente que conoces en Italia? ¿Se sabe por qué golpeó tan fuerte en Italia de esta manera?
Ellos, las críticas que le hacen es que subestimaron el problema, es decir, era algo nuevo, no tenían exacta idea y no hicieron un, digamos, aislamiento inmediato. Es decir, cuando nosotros aquí empezamos con la cuarentena, yo hablaba con parientes en Italia que hacía 15 días que estaban en cuarentena cuando el problema ya había golpeado desde hace mucho antes. Ahora me parece que, bueno, tomaron el toro por las astas y se pusieron firmes, pero al principio fue, en mi opinión, subestimado el problema, era algo nuevo que ellos no conocían. Y bueno, no lo pudieron manejar adecuadamente.
Muy bien. Keiko, en Japón, ¿cómo está la cosa? Vos no solamente tenés contacto con tus oyentes y seguís los medios de allá, sino que, bueno, tu familia está allá. ¿Qué te cuentan en este momento?
Y mira, yo, todo por casualidad, ¿no? Estuve en Japón. Llegué a Japón en diciembre del año pasado para pasar las fiestas allá en Japón. Y después llegué acá a la Argentina otra vez a mediados de febrero. O sea, justo fue, o sea, cuando empezaba con toda esta ola de corona, llegué a Japón y me fui de Japón cuando se estaba expandiendo por fuera de Asia. Y ahora, por ejemplo, en Japón hay 15.234 infectados y se han registrado 556 muertos. Y se han recuperado 4.496 pacientes. Y la verdad que creo que nadie se imaginó, y yo también sinceramente pensaba, llegaría a la Argentina más cuando empiece el frío en el cono sur, ¿no? Pero la verdad que haya empezado todo ese, digamos, la epidemia acá en Sudamérica a fines de febrero, a principios de marzo, a mí la verdad que me sorprendió y ahora está imparable. Y en Japón lo que se está haciendo es cuarentena, pero voluntaria. No hay una cosa obligatoria porque, bueno, la Constitución no lo permite, así que lo que se hace son recomendaciones, sugerencias de que la gente no se reúna en grupos grandes y, bueno, y así es todo por recomendación, por sugerencia y, bueno, es muy voluntario, digamos, no es compulsivo. Y, de hecho, así no hay ninguna ley que obligue hacer algo, pero allá como que cada uno voluntariamente, bueno, no recurre a lugares, no concurre a lugares muy que haya mucha gente, y bueno, se suspendieron un montón de eventos deportivos, espectáculos, las clases están cerradas, los colegios están cerrados, y bueno, las clases no hay, bueno, así que se está apagando de a poquito, ¿no? Toda la parte comercial. Y ahora en Japón llega el verano y la gente teme llegada de tifones también. Que ahora cuando hay tifones o algo y la gente se tiene que evacuar, en los centros que va a haber multitud de gente, y ahí va a haber confinamiento.
Claro, así que, claro, claro.
No sé, ojalá que no haya, o terremotos también se puede llegar a ver, y bueno, lo más certero es que la llegada de los tifones. Así que además de que la gente se está, bueno, reclutándose en su casa, y que si se tiene que ir a un centro adecuado, de evacuados, que haya mucha gente, eso también, viste, que no va a haber distancia social, y bueno, eso es lo que más se teme en este momento. Pero, no sé, y después de los tifones llega el frío y otra vez el invierno en...
Y además se quedaron sin Juegos Olímpicos, se suspendieron los Juegos Olímpicos además.
Y sí, dicen que, bueno, lo postergaron para el año que viene, pero, no sé, ya se está diciendo si eso no fue muy aventurado, suspenderlo o postergarlo solamente por un año. Debería haber sido por 2 años porque... por todo lo que estamos diciendo, ¿no? Los tifones, y ahora después llega el frío de Japón en el hemisferio norte, y no sé si esto de corona se ha disipado por completo. Así que, bueno, es todo incertidumbre.
¿Cómo está tu familia ya? ¿Qué te cuentan?
Y mi madre, por ejemplo, la ciudad donde vive mi madre, no se ha registrado todavía ningún infectado. Y por ejemplo, mi mamá está
estudiando
en la facultad. Está, ¿cómo?
¿Qué ciudad es?
Ciudad de Ikoma, en la prefectura de Nara. Y ella está cursando en la facultad, pero bueno, también se suspendieron las clases y, por ejemplo, se están cerrando los negocios porque, bueno, por cuidado, digamos, ¿no? Por recomendación, y, bueno, se están cerrando y, bueno, la gente se va reclutando en su casa, bueno, voluntariamente, pero bueno, es para cuidarla. Salud de todos. Y más ahora en Japón se los conoce como la Semana Dorada, porque es toda una semana que hay una sucesión de feriados y toda la semana como de feriados, ¿no? Y generalmente en esta época hay mucha gente que está viajando, tanto en Japón o como fuera de Japón, y bueno, también, o sea, nadie está viajando. Y en Japón creo que toda el contagio se propagó porque más del 70% de los turistas que visitan a Japón son provenientes de China. Y toda esa gente, bueno, es a lo largo de todo el año. Y bueno, por ahí fue que, bueno, se empezó a propagar, digamos, el virus, ¿no? Pero ahora todo eso está como todo muy caído.
Bueno. Eric, vos también tenés, sos de allá. Tenés a tu familia en Francia, ¿qué te cuentan? ¿Qué nos podés decir de la situación de la pandemia ahora por allá?
Efectivamente, tengo mi familia en París, o en la zona de París, mis padres que tienen 90 años, hermanos, sobrinos, no hay nadie afectado dentro de la familia. Lo que cuentan y lo que reflejan también los medios es que hay un gran descontento en Francia con las medidas del gobierno desde el primer momento. Lo han subestimado y realmente no sabían para qué lado agarrar. Entonces hubo volantazos permanentes, ¿no? Que la máscara y el barbijo sí, que el barbijo no, que salida sí, que salida no. Hay que saber que allá el confinamiento no fue nunca tan estricto como acá, te podía salir una hora por día, practicar deportes individuales. Obviamente todas las actividades masivas fueron canceladas, pero hubo un cierto movimiento permanente en la calle. Y bueno, y eso llevó a que Francia ocupe actualmente el puesto número 5 en gente afectada, ¿no? El cuarto de Europa y el 5 del mundo. El primero, que ya tiene 1.200.000 afectados, es Estados Unidos. Y entonces por eso, bueno, hay una preocupación y hay un cierto descontento dentro de la población porque estiman que no fueron tomadas las medidas adecuadas. Al mismo tiempo, tampoco se respetó tanto, ¿no? Por eso digo que hay movimiento en la calle permanente. Ahora están previendo una nueva fase a partir de la semana que viene, a partir del 11 de mayo, incluido con apertura de jardines de infantes y escuelas primarias, ¿no? con asistencia voluntaria. Bueno, eso también es muy criticado, ¿no? Porque por un lado, tanto que se reabran colegios, aunque sea de niños pequeños, es discutible, pero al mismo tiempo que sea voluntario, o sea, que lo dejen a la buena voluntad de los padres, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, va a haber más transportes en común, que ahora es un servicio mínimo, con ciertas protecciones, como son los barbijos. Sí fue suspendido todo lo que era deporte profesional, se canceló, se terminó con Paris Saint-Germain como campeón, el torneo de primera división. Así que son todas medidas que, bueno, van y vienen, que, bueno, visto desde Argentina, tanto lo que pasa en Italia, en Asia, en Francia, nos sirve un poquito también como anticipar el futuro, ¿no? Digamos, yo, es lo que veo que se está haciendo acá en Argentina, mirando los cambios y las imperfecciones e indecisiones que hay en Europa y en otras partes, como para acá tratar de hacerlo de manera distinta. No sé si mejor, supongo que sí, porque por ahora los resultados acá en Argentina son bastante buenos, aunque todavía no llegó el frío, ¿no? Vamos a ver qué nos ocurre dentro de un mes, dos meses, tres meses, ¿no?
Desde ya, me quedó una duda con respecto a lo de la reapertura en Francia de jardines de infantes. ¿Por qué con chicos de edad tan baja? ¿Por qué no abren? ¿Cuál es la razón por la que no abren, por ejemplo, las secundarias? Y sí los jardines de infantes.
No, porque estiman que es más fácil. Primero porque consideran que las poblaciones más pequeños son menos vulnerables. Y al mismo tiempo, porque con una cuestión social de distanciamiento, pues, estiman que los niños pequeños es más fácil, digamos, tenerlos inclusive dentro de un aula separado. Hay una cantidad máxima de alumnos por aula permitida, sí. O sea que es más fácil organizar el distanciamiento, y además es una prueba más, un experimento. Si sale, sale. Hay que saber que, bueno, y bueno, falta relativamente poco para que termine el año escolar, ¿no? Pero bueno, seguramente lo van a prolongar durante el primer mes de verano en el hemisferio norte.
Perfecto. Bueno, ha sido muy enriquecedor este contacto, tanto desde lo informativo como desde lo humano, porque cómo nos está faltando, a mí en particular, la rutina de ir todos los días en mi bicicleta a la radio y encontrarme con ustedes y poder cumplir una rutina. Imagino que le está pasando a todo el planeta que está en cuarentena, pero bueno, gracias a la tecnología lo podemos hacer, y por estar en una radio podemos compartir este momento también con nuestros oyentes. Les agradezco muchísimo a todos. Caritina, muchas gracias.
Fernando, quería agregar una sola cosa.
Sí, desde ya.
Hemos hecho entrevistas, y por ejemplo, mi colega Marcelo Chela Ayala entrevistó al embajador argentino en Italia, y el embajador se llama Tomás Ferrari, y estaba muy contento porque habría logrado un vuelo de Alitalia con 140 argentinos varados en ese país. Todavía quedan 600 argentinos por repatriar. Y el embajador escribió una carta motivacional para darles una palabra de aliento a los compatriotas que están varados allí, ¿no?
Caritina, ¿la entrevista está en la página de RAE?
Calculo que sí. No te lo puedo confirmar, pero esto es una entrevista que hizo hace pocos días, y bueno, esto respondió el embajador Ferrari. Los 140 argentinos que regresaron y 600 todavía que tienen que repatriar. Y también, obviamente, destacó el trabajo conjunto entre los consulados y la embajada. Y también tuvimos otros entrevistados con la periodista italiana Canela, que hablaba de un tiempo para la reflexión, para un tiempo para pasar en soledad. Y también con el doctor Loso, que es psiquiatra, que subrayó la importancia de hacer actividades como escuchar música, leer, actividad física para evitar sobre todo el tema de la depresión.
Desde ya, muy importante.
Algunos de los testimonios que tuvimos.
Perfecto. Bueno, muchas gracias, Caritina. Keiko, ¿algo que quieras agregar?
Y no, esto del confinamiento es como que uno se acuerda, ¿no?, de lo importante que es el trato diario, cotidiano de abrazos, ¿no? Por ejemplo, en este tiempo, falleció la mamá de un amigo mío y te juro, realmente sentí muchísimo y no poder acompañar a mi amigo, a la familia y viste que ahí te das cuenta, la falta, lo importante que es el abrazo, ¿no? Y también, yo tengo a mi madre allá y también le dije, que no te pase nada porque no te puedo ir a ver. Así que parece claro. Algo tan, algo que, viste, que uno lo daba por sentado, cualquier cosa, me voy y ya está. Y ahora siento que no lo puedo hacer eso.
Sí, sí, sí.
Eso es lo que, a mí me pega, ¿no? Pero bueno,
sí,
ojalá
sí.
Que, se termine no conozco a gente realmente afectada, directamente afectada por este virus, pero bueno. Bueno, ojalá que sí, que se disipe y con toda esta epidemia, esta pandemia, y que podamos volver a lo más normal posible, de lo que conocemos nosotros, ¿no?
Sí, la nueva normalidad, como algunos ya se están atajando, que dicen. Bueno, Eric, ¿vos algo para cerrar?
Una nota de color sobre otro país de habla francesa, Bélgica. Simplificando un poco, así como a Japón se lo asocia con el consumo de arroz, a Italia las pastas, a Francia el queso, por ejemplo, Bélgica es el país de las papas fritas. Y son grandes, grandes consumidores de papas fritas. Pero ahora bien, el tema es que los restaurantes, los festivales donde se consume mucha papa frita, no existen más, ¿no? Están cancelados o cerrados por el tema de la pandemia. Entonces la organización que reúne a los productores de papas les pide a los belgas que por favor consuman papas fritas 2 veces por semana en vez de una, para no tener que tirar a la basura 750.000 toneladas.
Que hagan papas fritas en la casa, le pide a la gente.
Ah,
está bien. Bueno, muchísimas gracias, compañeros, compañeras de RAE Argentina al Mundo, por este contacto virtual para el programa de castellano, que tengo un sentimiento ambiguo. Quiero que se repita porque me gusta, pero no quiero que se repita porque quiero que termine la cuarentena. Así que les mando un gran abrazo.
Gracias.
Saludos.
Saludos a todos.
Chao, hasta luego. Bueno, vamos ahora a escuchar un poco de música en este programa de RAE Argentina al Mundo en castellano, versión cuarentena, luego de esta charla con los compañeros y compañeras de idioma italiano, francés y japonés. Vamos a escuchar un poco de tango y aprovecho para comentarles que uno de los contenidos especiales de cuarentena que hemos comenzado a difundir a través de nuestra página web es música para escuchar en cuarentena, música argentina para escuchar en cuarentena, que produce Silvana Avellaneda y que se trata de música, canciones, un listado de 5 o 6 canciones alrededor de alguna temática, alrededor de algún concepto. Y el último episodio es Mujeres del Tango, Voces Femeninas del Tango, un género que generalmente está asociado con lo masculino, en el que sus primeras figuras fueron hombres, pero que tuvo mujeres muy importantes que brillaron y que tuvieron el valor especial de destacarse en este ámbito que casi se puede decir que es machista. Hoy en día cada vez más el tango tiene conciencia de género, si se quiere, pero esas pioneras tienen un mérito especial por haberse enfrentado a los parámetros y a los estándares de este género muy centrado en lo masculino en su momento. Estoy hablando de la década del 40, la década del 50. Esta temática la pueden encontrar en el último episodio de Música Argentina para escuchar en cuarentena, que incluye, entre otras artistas del tango, a Adriana Varela, que ahora vamos a escuchar a manera de anticipo de ese contenido que está disponible en rae.com.ar. Esta es Adriana Varela, la negra Varela, como le dicen también, con Niebla del Riachuelo.
Niebla del Riachuelo. Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y cordajes donde el viento viene a huyar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, torvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla del Riachuelo, amarrado al recuerdo yo sigo esperando. Niebla del Riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Sueña marinero con tu viejo bergantín, bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción, llueve lentamente sobre tu desolación. Ancla que ya nunca, nunca más han de elevar, mornas de lanchones sin amarras que soltar, triste caravana sin destino ni ilusión, como un barco preso en la bodega del figón. Niebla del Riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del Riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la ve, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós.
Por favor, qué gran tango de Cobián y Cadícamo, Niebla del Riachuelo, en la versión de la negra Varela. Bueno, estamos llegando ahora al final de nuestro programa en castellano de RAE, Argentina al Mundo, versión cuarentena, otro programa que estamos produciendo desde casa con nuestros propios equipos, en nuestros home studio, como se dice en inglés. Ya estamos por ingresar en el segundo mes de la cuarentena, que comenzó aquí en Argentina en marzo, el 20 de marzo, por ser más específico, y que ya tuvo varias prórrogas. Por el momento, lo que se está comentando aquí en Argentina es que se va a ir flexibilizando la cuarentena de manera regional. Hay algunas zonas del país que tienen muy pocos casos. Por ejemplo, Salta, en el noroeste del país, a más de dos meses de la confirmación del primer caso de coronavirus en la Argentina, tiene cuatro casos. Salta tiene cuatro casos. Este es un lugar en el que se justificaría levantar la cuarentena, tal vez no de forma total, pero en forma parcial, y eso es lo que las autoridades provinciales y municipales están decidiendo por estos días, y que entraría en vigencia a partir del próximo lunes 11 de mayo, que es cuando vence la actual prórroga de la cuarentena a nivel nacional. Lo que es seguro es que la zona con el mayor número de casos, que es la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, van a flexibilizar la cuarentena de una manera mucho más restringida, es decir, va a seguir casi como hasta el momento la cuarentena. Las autoridades de la ciudad de Buenos Aires están considerando, por ejemplo, autorizar la reapertura del sector de la construcción, pero como la mayoría de los trabajadores de ese rubro viven fuera de la ciudad y tienen que viajar en transporte público, eso presenta un problema porque el transporte público aquí y en cualquier lugar del mundo presenta uno de los principales posibles focos de contagio por la aglomeración de gente, de manera que tienen que coordinar cómo va a ser la reapertura de ese sector, el de la construcción y otros sectores, con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que está discutiendo el gobierno de la ciudad en este momento con respecto a la cuarentena en esta parte del país. Veremos qué pasa. Todos deseamos volver a la normalidad o entrar en una nueva normalidad. Como dije hace un rato, parece que será la nueva realidad cuando pase todo esto. Bueno, de esta manera llegamos al final del programa en castellano de RAE Argentina al Mundo, que se emite, les recuerdo, por WRMI, Miami Radio International, y también lo encuentran en formato podcast en rae.com.ar, la página web de RAE Argentina al Mundo, en donde pueden encontrar, además, los programas de cada uno de los idiomas, los programas Made in Casa, M-I-C, MIC, que realizamos entre todos los idiomas. Es un programa multilingüe. En una hora escuchan 8 idiomas, los 8 idiomas de RAE Argentina al Mundo. Es otra producción de cuarentena que nos pone muy orgullosos porque está teniendo una muy buena recepción, como mencionó en el programa de hoy Arnaldo Slaen. En la producción de contenidos está Silvana Avellaneda y Laureana Rubinetti. En la producción web está Julián Cortés. Hoy escucharon las voces de Arnaldo Slaen, nuestro colaborador del Diexismo y de las Ondas Cortas, y la de mis compañeros y compañeras de idioma japonés, Keiko Ueda, italiano, Caritina Kosulich, y francés, Eric Domergue. En la coordinación general está el director de RAE, Adrián Corol, y soy Fernando Farías, a cargo de la presentación de este programa en castellano. Muchas gracias por escucharnos, quédense en casa y hasta la próxima.